Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. En este domingo 19 de junio de 2016, en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de las últimas jornadas en España y el mundo que les ofrecemos en Iglesia Noticia. Hoy en el programa 1470 que llega hasta ustedes gracias a Óscar Gómez en el control de sonido. Ahora los titulares con Amparo Latre.
La Conferencia Episcopal ha manifestado su firme condena por la profanación blasfema de las imágenes de Nuestra Señora de los Desamparados y la Virgen de Montserrat contenida en propaganda difundida por Internet.
Miles de fieles acudieron al acto de desagravio convocado por el arzobispo de Valencia, Cardenal Cañizares, el pasado jueves.
Asociaciones de padres de alumnos, congregaciones religiosas, obispos y los propios centros han manifestado su indignación por los recortes sufridos por la escuela concertada, algo que consideran un ataque al derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos.
El Papa Francisco ha afirmado que la falta de alimentos, el que muchas personas sufran el flagelo del hambre, se debe a una egoísta y mala distribución de recursos. Lo dijo al abrir la sesión anual de la sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma.
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha presentado la carta La Iglesia Rejuvenece, que ilumina la relación entre la institución eclesial y los nuevos movimientos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos Iglesia Noticia hablando de libertad religiosa, ya que en los últimos días se han sucedido ataques a este derecho garantizado en nuestra Constitución. Por un lado, la Conferencia Episcopal ha manifestado su firme condena por la profanación blasfema de las imágenes de Nuestra Señora de los Desamparados y la Virgen de Montserrat, contenida en propaganda difundida por Internet y que hiere los sentimientos religiosos arraigados en el pueblo cristiano de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y del resto de España. Afirma el texto que este es, por desgracia, un episodio más de una espiral que atenta al legítimo ejercicio de la libertad religiosa, así como a la libre predicación del Evangelio en una sociedad plural.
La Conferencia Episcopal se une espiritualmente a la ceremonia religiosa de desagravio a la Virgen María convocada por el Cardenal Cañizares el pasado jueves. Un gesto popular, expresivo y orante realizado en la calle y en el templo. Recordamos cómo transcurrió el acto con nuestro compañero de COPE Valencia, Luis Agudo.
Una enorme multitud de decenas de miles de personas abarrotando simultáneamente la Plaza de la Virgen, la Basílica de la Virgen, la Catedral y también siguiendo por COPE e Internet la celebración desde parroquias de pueblos y ciudades, participó este pasado jueves por la tarde en el acto de desagravio a la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, tras la utilización blasfema de su imagen y la de la Virgen de Montserrat en una campaña sacrílega para promover el Día del Orgullo Gay. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, visiblemente emocionado, estuvo arropado por más de 100 sacerdotes, 8 obispos en representación también de la Conferencia Episcopal Española, y al final de esta jornada en la linterna de Colmenarejo subrayaba la respuesta del pueblo valenciano.
Colosal, colosal. Ha sido la respuesta de un pueblo que quiere mucho a la Santísima Virgen María, que tenía necesidad de expresar sus sentimientos más vivos, que tenía necesidad de expresar su fe y su eclesialidad. Ha sido realmente muy emocionante. Yo varias veces se me ha quebrado la voz.
Una respuesta que también fue clamorosa en el respaldo al cardenal tras la campaña de que ha sido objeto en el último mes, cuando incluso le han intentado llevar ante los tribunales por ensalzar la familia, por defender su verdad, la verdad de Cristo, como dijo en la homilía en uno de los 10 momentos en que fue interrumpido por las ovaciones.
De mí no esperéis otra cosa que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero debo enseñaros la verdad. Porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen.
La misa en la catedral también fue ofrecida expresamente por el cardenal por las víctimas del atentado de Orlando contra una discoteca frecuentada por homosexuales.
Pues también el monasterio de Montserrat ha lamentado profundamente el uso banal y de mal gusto de imágenes de la Virgen que están muy arraigadas en la piedad popular y que merecen el mayor respeto. Y por otro lado, el arzobispado de Madrid ha manifestado su dolor por el asalto de la capilla de la Universidad Autónoma y la realización de varias pintadas en su interior. Afirma que no podemos permitir permitir estos ataques que quiebran nuestra convivencia ni que la universidad deje de defender la libertad, cuya expresión más auténtica y grande se manifiesta en la libertad religiosa contenida en los derechos humanos.
También la libertad religiosa se ve conculcada en otros países donde los cristianos son perseguidos. Nos lo contaba en El Espejo el dominico francés Jean-Jacques Perenet, que ha participado en el simposio Las religiones en el mundo actual, organizado por la Orden de los Predicadores.
Hay muchos cristianos en Medio Oriente que pueden vivir hoy su religión. Si dejamos aparte la Arabia Saudita, donde no hay posibilidad, en otros países hay cristianos. Por ejemplo, en Egipto, o Siria, o Líbano, hay cristianos de muchos siglos, ¿no? La dificultad es cambiar de religión. Este es el tema de la libertad religiosa. Y yo pienso que no hay posibilidad de libertad religiosa cuando no hay también una libertad en general, cuando no hay una verdadera democracia.
El simposio organizado para promover el diálogo entre las tres grandes religiones monoteístas ha contado también con la participación de Baruch Garzón, anterior rabino jefe de la Comunidad Judía de Madrid, y Riyad Tatari, imán de la Mezquita Central de Madrid y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España. Los tres representantes del cristianismo, judaísmo e islam se han comprometido a incentivar el diálogo entre las religiones y a separar la fe del terrorismo. Escuchamos al dominico Jean-Jacques Perenet.
Es importante no poner el Islam como una realidad aparte de la historia, ¿eh? Tenemos un proceso histórico con problemas geopolíticos, la religión es usada muchas veces para justificar, pero hoy veo que hay tensiones entre Europa y el Medio Oriente, pero también en el Medio Oriente. Entonces, es importante clarificar, ¿no? Y tener paciencia y moderación.
Cambiamos de asunto. El religioso agustino Manuel Herrero fue consagrado ayer como nuevo obispo de Palencia. Recordamos que Manuel Herrero era vicario general de la diócesis de Santander y se encargará de regir la diócesis palentina tras la marcha de Esteban Escudero, que fue nombrado por segunda vez prelado auxiliar de Valencia. Raúl González, COPE Valencia.
Alrededor de 4.000 fieles dieron la bienvenida en la Catedral de Palencia a su nuevo pastor, ya desde ayer, Monseñor Manuel Herrero. A su ordenación episcopal asistieron casi 40 obispos, entre ellos el cardenal Ricardo Blázquez y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el ordenante principal de la ceremonia, el nuncio del Papa en España, Renzo Fratini, y junto a él, el obispo emérito de Palencia, agustino también como Monseñor Herrero, Nicolás Castellanos. Todos ellos asistieron a la solemne ceremonia de la imposición del báculo, la mitra, el anillo, el pectoral y los evangelios, todo ello bajo el lema de la misericordia tua, el elegido por el nuevo obispo de Palencia para su consagración episcopal. Monseñor Herrero ya está a disposición de la Iglesia palentina.
Mi idea es pues estar, lógicamente, y ver y escuchar y poco a poco que me conozcan, que yo los conozca y trabajar juntos y emprender la tarea juntos.
Como curiosidad, destacar que Monseñor Herrero residirá a partir de hoy ya en la Casa Sacerdotal, junto a otros sacerdotes en activo y a los que ya están jubilados. No lo hará en el Palacio Episcopal, como sí hicieron sus inmediatos predecesores.
El acoso que en determinadas comunidades autónomas está sufriendo la enseñanza concertada se ha encontrado con la resistencia de los colectivos afectados, que no se han quedado de brazos cruzados mientras en los colegios de sus hijos desaparecen aulas de infantil, por poner un ejemplo. Asociaciones de padres, de alumnos, congregaciones religiosas, los obispos y los propios centros han manifestado su indignación a lo que es un ataque al derecho que tienen los padres a elegir una educación para sus hijos acorde con sus convicciones.
El caso que más portadas ha acaparado es el de la Comunidad Valenciana, donde el gobierno autonómico ha elaborado una planificación escolar que perjudica a 300 centros y a 1.250 familias. COPE Valencia, Luis Agudo.
En la Comunidad Valenciana continúan las movilizaciones de los padres de familia y también de los profesores de los colegios de la enseñanza concertada defendiendo la libertad de educación. La última ha sido en Elche. Precisamente, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, aseguraba este jueves en La Linterna a Juan Pablo Colmenarejo que la enseñanza concertada en la Comunidad Valenciana está en peligro porque la quieren hacer desaparecer desde la actual administración, pero no podrán, como también señaló el purpurado.
¿La escuela concertada en Valencia corre peligro?
Sí. Sí, ciertamente.
¿Va a desaparecer la escuela concertada en Valencia de aquí a final de legislatura, por ejemplo?
No va a desaparecer porque no dejaremos que desaparezca. Yeah. Pero que corre peligro y que intentan que realmente la enseñanza concertada la escuela católica, sobre todo, no tenga vigencia, sí.
Mientras tanto, la Mesa para la Libertad en Educación, que agrupa a padres, profesores, sindicatos y colegios, prepara nuevas movilizaciones.
Pero el caso de Valencia no es una situación aislada. La discriminación de los colegios concertados se sufre también en Castilla-La Mancha, donde se han convocado manifestaciones. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El consejero de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha subrayado que la Junta de Comunidades va a gestionar los conciertos educativos con responsabilidad y según las necesidades escolares. Pero eso sí, ha alertado de que lo primordial es garantizar el derecho a la educación.
Es verdad que junto al derecho a la educación, el artículo 27 de la Constitución sanciona el reconocimiento a la libertad de enseñanza. Ahora bien, si no somos capaces de garantizar el derecho efectivo a la educación, mal podremos garantizar la libertad que implica la posibilidad de elección, como ya he dicho varias veces, para todos, no para algunos.
No obstante, desde el PP no están tan tranquilos, ya que hace tan solo unos días los grupos parlamentarios en las Cortes no lograron un acuerdo sobre la enseñanza concertada en la región. Recordemos que el PP pidió que se derogara el pacto alcanzado entre PSOE y Podemos, por el que se adquirió el compromiso de reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada. La propuesta de resolución popular fue votada en contra por los socialistas y la formación morada.
En Castilla y León, Escuelas Católicas ha denunciado que la partida presupuestaria destinada a la enseñanza concertada no se actualiza con el IPC desde el año 1999. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenos días. En Castilla y León, la educación concertada supone cerca del 30% del total, dando cobertura a unos 105.000 alumnos. El gobierno autonómico paga directamente a los profesores sin que el dinero pase por los centros concertados, y también existe otra partida denominada otros gastos, en la que se incluye el salario del personal de administración, servicios de limpieza o los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los colegios concertados. En los últimos años, los ataques a la educación concertada se han repetido también en nuestra comunidad autónoma por parte de quienes defienden una educación pública y laica para todos. Un conflicto que en este momento, con la proximidad de una cita electoral, cobra relevancia, por lo que el presidente de Escuelas Católicas de Castilla y León, Leandro Roldán, cree que no debería utilizarse como moneda de cambio, al tiempo que aboga por un gran pacto educativo.
Estamos viviendo ahora mismo un proceso electoral que puede traer cambios, pero bueno, pensamos que no debemos entrar de momento en esos temas, que tampoco se debe utilizar la educación concertada como una moneda de cambio en estos momentos de campaña electoral. Pero bueno, una vez que se elija un nuevo gobierno, pues veremos a ver. Nuestra intención, como siempre, es luchar por un pacto educativo en un futuro.
El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha pedido que se entierre de una vez por todas el desfasado y anticuado eterno debate de la comparativa de calidad entre la enseñanza privada o concertada y la pública, pues en la comunidad ambas son de gran calidad, ha dicho. Ideas caducas como que la educación concertada es elitista o que la escuela pública es de mala calidad están lejos de la realidad en Castilla y León, porque de los 30 colegios más demandados, solo hay 5 concertados y los 4 centros más pedidos por los padres son públicos.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informada.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy, muy. Los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para... ¿Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito?
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. Ahora me oyes por un lado, ahora me oyes por el otro, y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Arrancamos la información internacional en el Vaticano, porque el Papa Francisco se convirtió el pasado lunes en el primer papa de la historia en abrir la sesión anual de la sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma. Lo hizo con un discurso en el que denunció lo fácil que circulan las armas por muchas partes del mundo mientras se ven obstaculizadas las ayudas y planes de desarrollo. Dijo que la falta de alimentos se debe a una egoísta y mala distribución de recursos. Unas palabras que recordamos con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicas. Pues sí, el Papa Francisco
propuso dos cosas: desnaturalizar la miseria, es decir, que no nos parezca algo natural, y desburocratizar el hambre. Y se lo dijo precisamente a ellos, a los burócratas de la ONU, en este caso del Programa Mundial de Alimentos. Además, una denuncia seria, esta.
Nos encontramos así ante un extraño y paradójico fenómeno. Mientras las ayudas y los planes de desarrollo se ven obstaculizados por intrincadas e incomprensibles decisiones políticas, por sesgadas visiones ideológicas o por infranqueables barreras aduaneras, las armas no. No importa la proveniencia, circulan con una libertad, perdonen el adjetivo, jactanciosa y casi absoluta en tantas partes del mundo.
El Papa, al terminar el encuentro, la asamblea propiamente dicha, salió al jardín a saludar a los funcionarios, a sus familias y, por supuesto, a toda la delegación encabezada por Monseñor Fernando Chica.
Estamos al habla con Monseñor Fernando Chica Arellano, que es observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma. Buenos días, don Fernando.
Buenos días.
Bueno, es la primera vez que un pontífice visita esa sede romana del Programa Mundial de Alimentos. ¿Qué gestos destacaría del Papa Francisco?
Bueno, yo destacaría sobre todo justamente eso, que fue la primera vez que un pontífice, un sucesor de Pedro, llega a este programa de Naciones Unidas que tiene como característica la eficacia, el ayudar en emergencias y sobre todo el hacerse presente en países realmente necesitados. Casi podríamos decir que el Programa Mundial de Alimentos es como la Cáritas de Naciones Unidas. Uh-huh. Es decir, esa organización que se hace inmediatamente presente donde la urgencia lo requiere. El Papa llega allí y entonces lo primero que hace es, a la entrada hay un muro donde hay un montón de nombres escritos de funcionarios de este programa que, como están en situaciones muy difíciles, tanto humanas como de violencia, pues muchos de ellos han dejado la vida. Entonces el Papa allí rezó y se hizo presente con unos ramos de flores ofrecidos por unos niños, con lo cual estaba dando testimonio de la cercanía de la Iglesia a esta institución. Yo me quedaría con esta frase que dijo el Papa: que no nos deje dormir y nos haga soñar la lucha contra el hambre. Es decir, que llame a nuestra conciencia una causa tan noble como derrotar este flagelo que golpea casi a 800 millones de personas. El Papa invitó a que esto del hambre no fuera un dato más, algo natural con el que se contara, bueno, los tenemos ahí los hambrientos y siempre los tendremos, ¿no? Hay que hacer algo para acabar con el dolor, sobre todo de los niños, que son lo que más duele. 160 millones de niños duermen sin poder comer nada por las noches. Por tanto, no es que falten alimentos, lo que falta es decisión, voluntad, para que las medidas lleguen a su término y los hambrientos se acaben.
Pues don Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, muchísimas gracias por habernos trasladado de primera mano, puesto que usted estuvo presente en esa visita del Papa a la sede romana del Programa Mundial de Alimentos. Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
El martes se presentó la carta La Iglesia Rejuvenece, para subrayar que los dones jerárquicos y carismáticos son coesenciales para la vida de la Iglesia. La carta ilumina la relación entre la institución eclesial y los nuevos movimientos, insistiendo en la complementariedad de ambos.
Exacto, ese es el subtítulo: a los obispos de la Iglesia Católica sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión de la Iglesia. En definitiva, habla de obediencia a los pastores y fidelidad a la doctrina, de respeto respeto y ayuda en las dificultades, en ese camino de los movimientos hasta llegar al reconocimiento por parte de la Santa Sede, y después apoyo. No yuxtaposición, no colisión entre la institución Iglesia y los movimientos o carismas. Pero hay más, también esta semana hemos tenido aquí la plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos, la última. Antes de la reforma, el Papa aludió directamente a estos cambios del dicasterio y les dijo: acoged esta reforma que os afectará como signo de valorización y estima, como señal de renovada confianza en la vocación y misión de los laicos en la Iglesia de hoy. Y una frase: necesitamos personas que arriesguen y que no tengan miedo a equivocarse. También ayer mismo, en la audiencia jubilar de los sábados, el Papa invitaba a la conversión. Abramos de par en par las puertas a Cristo y seremos felices. Y además merece la pena destacar brevemente dos visitas de este fin de semana que no estaban en agenda. El viernes, en pleno partido de Italia en la Eurocopa, el Papa se fue a visitar sacerdotes, ancianos y enfermos. Es uno de esos viernes de la misericordia. Y también ayer sábado pasó la tarde en Villa Nazaret, una especie de colegio mayor que cumple 70 años. Además, el viernes lanzó un videomensaje pidiendo donaciones para ayuda a la Iglesia necesitada.
El Papa recibió en audiencia a las 7.000 personas participantes en el jubileo del mundo del espectáculo viajante, entre circenses, feriantes, integrantes de bandas musicales y artistas de la calle. Francisco los definió como artesanos de la fiesta, de la maravilla, que enriquecen la sociedad de todo el mundo, alimentando sentimientos de esperanza y confianza con exhibiciones que tienen la capacidad de levantar el ánimo. No te perdiste este acto tan colorido y festivo, ¿no, Paloma?
La verdad es que fue una de las audiencias más divertidas y más tiernas de este año de la misericordia. Primero, por las actuaciones, acrobacias, payasos, un polichinela italiano, napolitano, fieras. El Papa acarició un pequeño tigre, bueno, pequeño de edad, pero tenía un tamaño considerable, aunque le estaban dando el biberón. Cuando el Papa le pasó la mano por el lomo, se revolvió. Y fue uno de los momentos más divertidos, también una pantera negra. Y luego al final, como siempre, saludando a los enfermos, no solo los que venían de este jubileo del espectáculo ambulante, sino a muchos del Bambino Gesù, a muchos niños a los que los payasos van a alegrar el día. Y uno de ellos, que se le veía pues apenas con unos meses, con un aparato en el oído, se le acurrucó al Papa casi casi como buscando el pecho de la madre, y después, cuando el Papa estaba saludando al padre del bebé, cogió su mano, le debían doler las encías, y se lo llevó y empezó a morderle así los nudillos al Papa, que se dejaba con una cara que tenéis que ver, porque es pura ternura y pura entrega. Pero bueno, ese fue el momento de la audiencia. Después todos fueron a cruzar la Puerta Santa, también los españoles. Teníamos cientos de españoles, encabezados por José Aumente, que es el responsable de la Conferencia Episcopal Española de la pastoral de carreteras y de este tipo de personas, ¿no?, que viven de una forma itinerante. Y se vivió con alegría, con bandas musicales y, desde luego, sí, con muchísimos colores. También tenemos que apuntar en agenda una previsión que conoceremos mañana. Mañana a las 10 hay un consistorio en el Palacio Apostólico. El Papa Francisco anunciará la fecha de la canonización de Manuel González García, obispo de Palencia, pero sevillano. También en Madrid hay una iglesia dedicada a este beato. Es el apóstol de la Eucaristía, el fundador de la Unión Eucarística de las Reparadoras. En fin, mañana a las 10 sabremos qué día le canoniza el Papa.
Pues estaremos pendientes, Paloma. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, se encuentra de visita en Ucrania, llevando la solidaridad del Papa a las víctimas del conflicto. De la importancia de esta visita nos habla en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Desde el pasado jueves hasta mañana lunes, el secretario de Estado del Vaticano visita Ucrania. Durante 5 días, el cardenal Parolin recorrerá el país de norte a sur y de oeste a este, con 3 etapas principales: Zaporozhye, Kiev y Leópolis. El cardenal es portavoz del afecto, la cercanía y la solidaridad del Papa Francisco y de la Iglesia Universal al pueblo ucraniano, víctima de una horrorosa violencia que se ha cobrado ya más de 10.000 vidas humanas. Paro Luis se ha entrevistado con las máximas autoridades políticas del país, con los líderes de otras confesiones religiosas y de modo muy especial con los prófugos, refugiados y las familias que sobreviven gracias a Cáritas y a otras organizaciones asistenciales. Pero no se trata de una mera visita, puesto que el número 2 de la Santa Sede es portador de una importante ayuda económica fruto de la colecta que el Papa organizó el pasado 24 de abril en todas las iglesias de Europa para recoger fondos destinados a las víctimas de esa guerra mundial a pedazos que ha sacudido este país de la Europa Oriental. La ayuda será administrada por un comité especial y está destinada a las víctimas sin distinción alguna, es decir, sin tener en cuenta su pertenencia a una religión, etnia o cultura. Basta que se encuentren en situación de extrema necesidad. Los sufrimientos que estáis viviendo, dijo Parolin en uno de sus primeros encuentros con el pueblo ucraniano, interpelan a toda la comunidad internacional y son un adelanto dramático de lo que el empeoramiento de este escenario podría causar. A principios del año, el Papa fue invitado por el presidente ucraniano a visitar su país. Las dramáticas circunstancias actuales no permiten ni aconsejan por ahora este viaje. Pero Francisco ha enviado a su secretario de Estado para explorar las posibilidades de una visita suya el próximo año. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Nos detenemos ahora en el comentario de Paloma Gómez Borrero, que nos habla del próximo homenaje al Papa emérito Benedicto XVI.
En la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el martes 28, volveremos a ver a Benedicto XVI, porque aunque tiene muchísimas dificultades para moverse y le pesan mucho los 89 años que cumplió en abril, el Papa emérito asistirá a la ceremonia del acto homenaje por el 60 aniversario de su ordenación sacerdotal, una ceremonia especial que presidirá Papa Francisco. Fue el 29 de junio de 1951 en Baviera, en la Catedral de Frisinga, cuando en la autobiografía Joseph Ratzinger reconoce que fue el momento más importante de su vida y narra la emoción que sintió al imponerle las manos el cardenal von Faulhaber y en ese instante escucharse en el templo el canto alegre de una alondra. Parecía, escribe en el libro, como si una voz desde lo alto me dijera: vas por buen camino, adelante. En el convento Mater Ecclesia, en los jardines vaticanos donde reside desde su histórica renuncia, Papa Benedicto hace una vida muy tranquila. Reza, lee, recibe a contadas personas, toca el piano, se interesa por todo y no ha perdido su sentido del humor. Ha confiado a la revista italiana Benessere, su secretario, Monseñor Gesven, que cuenta también que su vida se va apagando como una vela, que se le están acabando las fuerzas. En la Sala Clementina seremos muchos los que le acompañaremos con el corazón en un acto homenaje tan importante y significativo para él, porque como ha reconocido don Georg Gesven, no sabemos cuánto tiempo durará esa débil llama de la vida. Al igual que Papa Francisco, le manifestaremos con nuestra cercanía espiritual todo nuestro agradecimiento, admiración y cariño por 60 extraordinarios años de servicio y entrega.
Pues nos despedimos en el informativo Iglesia Noticia en este domingo 19 de junio. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después vendrá la Santa Misa. Reciban un saludo de Amparo Latre y Eva Galvache.